y solo por su gracia a quienes se vuelven a Él. Y por eso he titulado este sermón, La salvación pertenece al Señor. Por favor, sigan la lectura mientras leo Jonás, capítulo 2, del 7 al 10. La palabra del Señor dice, cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Los que veneran las vanidades ilusorias abandonan su lealtad, pero yo te ofreceré sacrificio con voz de alabanza. Lo que prometí haciendo votos lo cumpliré. La salvación pertenece al Señor. Entonces el Señor habló al pez y este vomitó a Jonás en tierra. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Dios nuestro, solo tú eres poderoso para salvar. Ayúdanos esta mañana a comprender y regocijar en tu palabra, mientras recordamos que la salvación es una obra que proviene únicamente de tu mano soberana, llena de gracia y misericordia. Oramos en tu nombre, tu Hijo obediente, nuestro Redentor, Jesucristo. Amén. Quiero comenzar esta mañana a hacerles unas preguntas. Y creo que se dicen las preguntas retóricas, que me imagino ustedes ya saben la respuesta. ¿Quién salvó a Noé del diluvio? ¿Quién rescató a Israel de Egipto? ¿Quién libró a David de Goliat? ¿Quién sacó a Jonás con vida de las profundidades del mar? Respuesta a cada una de estas es la misma. Fue el Señor. Ahora permítanme hacer otra pregunta. ¿Quién salva a los pecadores? La respuesta tampoco ha cambiado. No es la iglesia, no es la religión, no son las buenas obras, no es el bautismo, solo el Señor salva. Y en esta gran confesión es la que llega Jonás después de experimentar la disciplina misericordiosa de Dios. Jonás al fin puede exclamar, la salvación pertenece al Señor. Ahora esta mañana veremos que estas cinco palabras pequeñas no solo constituyen el punto de oración de Jonás, sino que también es un resumen glorioso del Evangelio. La salvación pertenece al Señor. Así es que hoy vamos a estudiar los versículos del 7 al 10 de la oración de Jonás y vamos a ver el versículo 7, que dice así, cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Prácticamente cada línea de la oración de Jonás se encuentra en uno de los salmos. Y aquí en el versículo 7 encontramos una oración pronunciada en medio de angustia que llega a nuestro Dios y que tiene un claro paralelo con Salmo 18:6. En el Salmo 18:6 nos dice, es mi angustia, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Entonces se fijan que el versículo 7 es casi igual a este salmo. Algunos estudiosos llaman a Jonás el hijo pródigo del Antiguo Testamento. El hijo pródigo del Nuevo Testamento, que se encuentra en Lucas 15, abandonó a su casa, abandonó a su padre, pero finalmente la necesidad física que él tenía lo llevó a regresar a pedir perdón. Y como sabemos, fue recibido con gozo de su padre. De manera semejante, vemos a Jonás como ese hijo pródigo. Regresa a su padre, al Señor, impulsado por la angustia que tenía físicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque como se encontraba en eso, fue cuando regresó al Señor. Aunque Jonás había sido desobediente y había intentado huir de la presencia del Señor, que es lo que nos dice en el versículo 7, su vida desfallecía. Se sentía que la muerte lo estaba alcanzando y él comprendió, podía volver a correr a su padre. Y si fue en ese momento cuando, según nos dice el versículo 7, Jonás se acordó del único que podía ayudarlo, o le llamó el Dios de los cielos, quien hizo el mar y la tierra. Ahora, la palabra en el versículo 7 que dice, me acordé, aquí se refiere a un acto consciente dirigido por algo que él ya reconoce. No es simplemente un pensamiento pasajero que dice, oh, me acordé. No, no, esta palabra está anclada en una acción. Reconoce algo, tiene un conocimiento que lo hace reaccionar. Entonces, ¿qué es lo que Jonás sabe acerca del Señor? Pues en el capítulo 4 es cuando nos dice que el Señor es clemente, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Y sobre todo, Jonás sabe que la salvación pertenece al Señor. Si alguien puede salvarlo, él sabe que es el Señor. Es lo que él reconoce, es lo que él sabe. Entonces, cuando se acuerda, ese conocimiento transforma en un acto. Y ese acto es la oración. Y por eso dice, mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Ahora, ¿cuál fue la oración? Pues en el versículo 7 termina diciendo que esa oración que ya comenzó desde el capítulo 2, cuando comenzó, llegó hasta el Señor, hasta su santo templo. El santo templo se menciona dos veces. Primero en el versículo 4 de su oración y luego otra vez aquí en el versículo 7. Ahora, no hay evidencia que Jonás estuviera pensando específicamente en el templo terrenal de Jerusalén. Realmente sería un poquito de problemas en ese entonces porque era cuando tenían el norte y el sur y no estaban muy bien entre los judíos. Entonces realmente no está pensando en el templo físico, sino está diciendo que le llega al corazón de Dios. Porque donde esté Dios, está su templo. Como nosotros, este edificio no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Y donde nosotros estemos, va a estar la iglesia. Y así con el templo de Dios, donde está la presencia de Dios, no es un edificio. Es donde quiera, es donde esté Él. Y por eso si le alcanza la oración. Y fue semejante a la oración de Salomón en Primera de Reyes capítulo 8. Él hace lo mismo. El templo terrenal más bien está en el dominio celestial. Y así es lo que Jonás está tratando de decir aquí en este versículo. Por lo tanto, podemos entender que al mencionar el santo templo, Jonás está expresando confianza que su oración sí va a llegar a donde lo está transmitiendo. Él sabe que donde esté el Señor, mi oración sí va a llegar, no importa dónde esté Él. Ahora, eso me hace pensar en una pregunta. Sabiendo en lo que está Jonás ahorita, que fue desobediente, está clamando al Señor, está orando, la pregunta es, ¿puede una persona llegar a estar tan rebelde, tan desobediente, tan alejado de Dios, que el Señor no lo pueda salvar? ¿Pudiera ser eso una posibilidad? Ahora voy a hacer la misma pregunta de otra manera. ¿Hasta dónde llega la misericordia de Dios? ¿Hasta dónde llega? Y para Jonás, la misericordia de Dios llegó hasta lo más profundo del mar. Entonces, no hay donde el Señor no nos pueda alcanzar. Así es que, hermanos, nunca es demasiado tarde para arrepentirse, para volverse al Señor. Así que si eres creyente y has pecado contra nuestro Dios y si sigues pecando contra Dios, es tiempo de regresar a Él. Ya que no ser desobedientes, ya que reconocer que Él es el que nos puede ayudar, Él es el que nos salva y tenemos que clamarle a Él, casi como le hizo Jonás. Hay que dejar de huir del Señor. Tenemos que aprender a depender en Dios. Y la única forma de hacer eso es que nuestras oraciones, en vez de menos oraciones, más oraciones. Él te va a escuchar porque su misericordia es mayor. No le ganas al Señor. Ahora, quizá haya alguien que aquí en esta mañana no seas cristiano. No seas cristiana. A lo mejor piensas que eres, pero a lo mejor no eres. Me alegro que estás con nosotros esta mañana para oír el Evangelio. Tal vez nunca te has arrepentido, nunca le has pedido al Señor perdón, nunca has puesto tu confianza en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Y te quiero animar para que sepas que el mismo Dios que oyó a Jonás te puede oír a ti también esta mañana. Quizás estés pensando, no, pues realmente, pastor, yo lo que he hecho, el Señor no me puede perdonar. A lo mejor estás en el otro lado que dices, no, no, pastor, no te preocupes, yo estoy bien. Soy una persona buena, a mí no me falta nada, no necesito que me perdone nadie. Desafortunadamente, esas son mentiras más antiguas del enemigo, de Satanás. No nos salva por quién somos o quién no somos. Él nos salva porque quién es Él. Y por eso Jonás nos dice que la salvación pertenece a Él, no a nosotros. Dios en su gran misericordia envió a su Hijo Jesucristo, y realmente creo que aunque no seas cristiano, me imagino que has oído el Evangelio, pero si realmente tienes preguntas o necesitas oración después del servicio, habla con uno de los pastores, habla conmigo, habla con Pastor Pablo o Pastor Raúl, para que te digamos más de Jesucristo y por qué es que el Señor es el que tiene la salvación. Ahora, Jonás comprendió que si hubiera permanecido en el barco, el gran pez nunca se lo hubiera tragado a Jonás. Y si nunca estuviera en el pez, nunca hubiera llegado hasta lo profundo del mar. Y si nunca hubiera llegado hasta el profundo del mar, realmente nunca hubiera reconocido que el Señor salva. Entonces, todo eso el Señor lo hizo en misericordia a Jonás. Y fue entonces cuando llegó a la conclusión que nos dice en el versículo 9 de su oración que la salvación pertenece al Señor. Ahora, puesto en Jonás, está reflexionando sobre quién es el Señor y sobre quién o cuál hecho el Señor ha hecho por él. Entonces, los versículos 8 y 9 establecen un contraste entre los ídolos y el Señor. Porque ya que Jonás está diciendo que te estoy clamando a ti, Señor, no le estoy clamando a los ídolos. Entonces, ahorita en el versículo 8 va a hablar de los ídolos, el versículo 9 habla del Señor. El versículo 8 dice: los que veneran a las vanidades ilusorias abandonan su lealtad. Ahora, el salmo que guarda un paralelo con el versículo 8 es el salmo 31:6. En el salmo 31:6 nos dice: aborrezco a los que esperan en los ídolos vanos, pero yo en el Señor he confiado. Que es lo que nos está diciendo Jonás en su oración. Jonás está hablando de aquellos que siguen ídolos. Al decir que estos ídolos son vanos o inútiles, Jonás está implicando mucho más que un simple objeto físico. Se refiere a dioses que son completamente ineficaces, tal como quedó demostrado durante la tormenta, si se acuerdan. Los marineros clamaban a sus dioses, pero nada. ¿Por qué? Porque ellos no oyen, no son real, no pueden hacer nada, no tienen poder alguno. Debemos comprender que cuando una persona se aferra a ídolos vanos, al mismo tiempo están rechazando al Señor. No puedes tener las dos cosas. En el versículo 8, Jonás está haciendo sincero al reconocer que él mismo no vio conforme a esta verdad al principio de la historia, porque si se acuerdan, él nunca oró al Señor hasta ahorita. Tantas oportunidades que tuvo a orar, a clamarle a Dios, porque si realmente cree que Dios salva, él hubiera clamado a él, pero no lo ha hecho. Y hasta ahorita Jonás está diciendo, sí, hasta yo mismo veo que estaba mal. Está enfrentado a su propia vida, sus propios fracasos, su deseo de cambiar. Ahora, no estoy diciendo que Jonás ha llegado a un arrepentimiento completo, pero ha llegado a un lugar donde puede decir: Señor, perdóname, y estoy clamando a ti, no estoy clamando a otros dioses. Si puedo afirmar lo que comenzó a considerar ciertamente el camino correcto que está tratando de hacer Jonás, y expresó su deseo de andar por la senda de la justicia. Ahora, ¿qué sucede con quienes siguen los ídolos vanos? ¿Qué es lo que les pasa a las personas que andan atrás los ídolos vanos? El final del versículo nos dice: abandonan su lealtad. Así es que el versículo 8 termina con un recordatorio muy importante. Quienes ponen sus confianza en los ídolos terminan rechazando la misericordia del Señor. Están tratando de agarrar algo de los ídolos y ni cuenta que no están agarrando la gracia, la misericordia, el amor que realmente pueden recibir del Dios verdadero. Y eso nos recuerda en el capítulo 4, donde Jonás mismo proclama que el Señor es clemente, misericordioso lento para la ira, grande en misericordia. Ahora, es posible que Jonás tenga en mente los marineros paganos y el capitán, y es posible que en su oración está pensando, no, esos paganos, orándole a los ídolos, ellos ni cuenta que no le están escuchando. O realmente, esos marineros nunca vieron su oración, nunca ni alcanzaron a saber de su oración. Entonces, más bien parece que Jonás está declarando o pensando más bien adelante a ver quién es el que va a leer su oración o su carta. Y todo indica que está hablando principalmente al pueblo de Dios, que es medio raro, porque en vez de hablar de otra nación, estás hablando de la gente del Señor. O sea, a lo largo de gran parte de la historia de Israel, desde el éxodo de Egipto hasta el exilio, estamos hablando varios siglos. En todo ese tiempo, el pecado más repetitivo de la nación fue la idolatría. Eso es lo que se encontraron cada vez, varias veces. Se meten en la idolatría, se salen, se meten, se salen. Y ese es uno de los grandes temas trágicos del Antiguo Testamento. Israel cambió una y otra vez la adoración de Dios por la adoración de los dioses falsos. Y por eso las palabras de Jonás habrán recordado inmediatamente al pueblo judío cuando ellos leyeron esta parte, como quien dice, les cayó. Se dieron cuenta, esto realmente somos nosotros si vemos nuestra historia. Por ejemplo, pasaron apenas unas semanas después de que Dios libró a Israel de Egipto, el pueblo fabricó un becerro de oro. Y vemos eso en Éxodo 32:4, que nos dice, él, que es Aarón, Aarón recibió el oro de sus manos e hizo un becerro de fundición modelado a buril. Entonces dijeron, Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Se imaginan cómo se hubiera sentido el Señor? Él los acaba de sacar de allí y luego ellos voltean, hacen algo y luego le dan la gloria a esta cosa. No solamente fabricaron un ídolo de oro, sino que más impactante fue cómo se burlaron del Señor. También está en el libro de Jueces, que se puede resumir en un ciclo que repite la misma historia. En el libro de los Jueces, Israel abandona al Señor, sirve a los Baales, a los ídolos, Dios los disciplina, Israel clama al Señor, Dios los libra. ¿Y luego qué pasa? Israel abandona al Señor, sirve a los ídolos, Dios los disciplina, ellos claman, el Señor los libra. ¿Y ya se acabó la historia? Me acuerdo que Enrique tenía como unos 4 años. Estaba haciendo algo y le dije, mijo, ese es un pecado, necesito que tienes que parar, ya te dije varias veces. Dice, ay papá, 4 años, casi llorando. Es que soy como los de Israel que siguen pecando y pecando y pecando. Y así somos todos. No es nomás la historia de Israel, sino nosotros también abandonamos al Señor. Queremos hacer nuestras cosas. Él nos disciplina, le clamamos a Él y Él nos restaura. Y después ahí vamos otra vez. Así es que tenemos que tener cuidado con eso. También tenemos los profetas. Ellos también confrontaron repetidamente la idolatría de Israel. Todos los profetas. Oseas llamó a la idolatría de Israel adulterio espiritual. Fíjense, adulterio espiritual. Isaías se burló de los que tenían ídolos. En Isaías 44, él dice que, fíjense ustedes, agarran madera, la cortan por la mitad, una mitad la usan para la leña y la otra mitad lo hacen en un dios. Y se estaba burlando de Israel. Y aún más impactante, el mismo Señor habló contra Israel por su adulterio espiritual. Vayan conmigo, por favor, a Ezequiel. Ezequiel capítulo 16. Vamos a ver el mismo Señor hablando contra Israel por su adulterio espiritual. Ezequiel capítulo 16, versículo 35 y 36. Esas son palabras bien duras que el Señor nos está diciendo. Dice, por tanto, oh prostituta, escucha la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios, por cuanto has sido vertidos tus recursos, ha sido descubierta tu desnudez en tus prostituciones con tus amantes y con todos tus ídolos abominables que les ha dado la sangre de tus hijos. Luego en el versículo 38 dice, luego te aplicaré la sentencia de las mujeres adúlteras de las que derraman sangre, trataré sobre ti sangre de ira y de celos. Entonces ahí vimos ahí en Ezequiel que Israel una y otra vez a lo largo de los siglos cambió la adoración de Dios por la adoración de los ídolos, de los dioses falsos. Ahora regresando a Jonás capítulo 2, esto es precisamente lo que hace Jonás en el versículo 8, cuando dice que siguen ídolos vanos, pero los israelitas eran precisamente los mayores culpables de ese pecado. Y además la propia rebelión de Jonás había dejado, él dejó al Señor y descubrió a sus propios ídolos. Porque nos tenemos que recordar que los ídolos no solamente es algo que podemos ver, es algo que tenemos ahí enfrente de nosotros. Los ídolos también pueden ser que amamos al dinero, que nos amamos a sí mismo más que a Dios, que nos gusta hacer ciertas cosas mejor. Entonces la mayoría de nosotros nunca nos hemos postrado delante de una estatua, ¿verdad? Ni hemos tallado una imagen de madera, no nos pusimos ahí un domingo en la mañana y hacer una imagen. Pero lo más profundo es adorar lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces un ídolo es cualquier cosa que ocupa la adoración, la confianza, el afecto que pertenece únicamente a Dios. Eso quiero que ustedes pónganse a pensar, ¿qué es algo en su vida que es posible que ocupa su adoración o su tiempo o su confianza en vez de Dios? Dijimos el dinero se puede convertir en un ídolo. No crean que el dinero es malo, pero el amor al dinero es lo que causa que se convierte en un ídolo. El éxito, hay varias personas que ese es el ídolo de ellos. La familia se puede convertir en un ídolo. El esposo, la esposa, los niños, los nietos, incluso el ministerio se puede convertir en un ídolo. Desafortunadamente, bastantes pastores que dejan a su familia atrás, que hasta dejan a las ovejas de la iglesia atrás, porque tienen el ministerio como el ídolo, en vez de al Señor, dándole a él la adoración. Jonás nos advierte que cuidado con los que se aferran a los ídolos, porque van a abandonar la misericordia de Dios. Lo van a abandonar, no pueden tener las dos cosas. Y como creyentes, la pregunta no es, ¿tengo un ídolo en mi casa? Eso no es la pregunta, sino más bien, ¿qué está en competencia con mi Dios? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Yo me acuerdo que un amigo me estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo sin mi hijo no puedo. Me quitas a mi hijo y ya, paro de vivir. Tenemos que tener cuidado qué tenemos de ídolo. Yo en veces cuando estoy orando, cuando estoy ahí a solas con el Señor, sí le pregunto, enséñame lo que a lo mejor yo tengo elevado más que tú. Porque no quiero que llegue el día que me quites todo y yo no estoy todavía contento por quien tú eres. Porque Él nos puede quitar todo, que nos quite todo. Si es algo que tenemos que aprender, como con Jonás, llegamos hasta lo último, ¿realmente vamos a clamarle al Señor? ¿O vamos a clamarle a otro Dios que no es Dios? Por eso cuando Jonás puso en el versículo 8 que los ídolos no sirven para nada, en el versículo 9 inmediatamente dice, pero yo, porque se quería asegurarme, este es el problema con los ídolos, pero yo no estoy acá, déjeme decirles donde yo estoy. Esa pequeña palabra pero tiene un enorme peso, señala un cambio, es como que si una persona está caminando, llega a una esquina y en vez de seguir adelante, se da vuelta, es algo extremo. Entonces en el versículo 8, Jonás había hablando de quienes siguen a los ídolos. Y claro, él en el versículo 9 dice, pero yo Te ofreceré sacrificio con voz de alabanza. Lo que prometí haciendo votos lo cumpliré. La salvación pertenece al Señor. Entonces fíjese que Él va a ofrecer sacrificio con voz de alabanza. Acuérdese dónde está ahorita. No le está pidiendo al Señor que lo rescate de eso. Está diciendo, yo donde esté, te alabaré. No importa qué o quién o cuándo, yo te alabaré con mi voz. Ahora en Jonás capítulo 1, versículo 9, Jonás les dijo a los marineros, soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Ahora, en el capítulo 1, pues vimos que Jonás no estaba viviendo hacia ese pensamiento. Él nomás en la mente pudo decir de sus labios, Dios es todopoderoso. Pero no estaba viviendo como que si Dios era todopoderoso. Estaba clamando a sus mismos dioses, a lo que él quería. Él no quería ir a un lado, yo me convertí en Dios, yo no voy a ir. Entonces en el capítulo 2, Jonás al fin puede decir que su manera de vivir sí llega a lo que él piensa. Está comenzando a corresponder con lo que profesa creer. Su conducta empieza a reflejar sus convicciones. Porque ahora en el versículo 9 del capítulo 2, está en lo más profundo y es cuando dice, ¿sabes qué, Señor? Tú eres Señor. Y ahora mi vida va a reflexionar eso. No solamente estoy diciendo, pero quiero poder con vos alabarte. En otras palabras, el corazón renovado de Jonás se manifiesta tanto en la adoración como en la obediencia. Y descansa sobre esta gran verdad. Al fin, acuérdense, tiene 3 días, 3 noches ahí. Y creo que esta es la primera vez que realmente puede descansar. ¿Por qué? Porque está en paz con Dios. Y cuando estamos en paz con Dios, no importa la circunstancia. No importa si alguien le está haciendo esto o no le está haciendo esto o le está quitando el otro. No importa, estamos en paz. ¿Por qué? Porque estamos en el Señor. Hay algo que creo que también vale la pena mencionar acerca de esta hermosa poesía hebrea. Si regresan al versículo 2 del capítulo 2, notarán que la oración comienza con Jonás diciendo, invoqué al Señor. En el capítulo 2, versículo 2, invoqué al Señor. Y luego cuando llegamos al versículo 9, donde estamos ahorita, la oración termina con la salvación pertenece al Señor. So, de esa manera, el Señor es tanto aquel a quien Jonás clamó del principio como aquel que lo salvó aquí en el último. Dios es tanto el principio como el fin de la liberación y salvación de Jonás. El Señor está ahí desde el principio hasta el fin. Y en medio de eso, vemos la obra del Señor en el corazón de Jonás. Ahora, como estamos en el versículo 9, quiero que pensemos en cómo Jonás concluye su oración. La poesía hebrea coloca intencionalmente la afirmación teológica más importante al final del poema, en este caso de la oración. Por eso, la gran confesión de toda esta oración es la salvación pertenece al Señor. Por eso lo vemos ahí. Así que la oración de Jonás no termina con Jonás, termina con Dios. Jonás no concluye diciendo, ay, al fin, yo hice una oración especial y eso es lo que me salvó. No, no es lo que dice Jonás. Tampoco dice, por fin aprendí la lección, ya estoy bien y el Señor me salvó. Tampoco así es como terminó. Más bien termina con una de las declaraciones teológicas más grandiosas del Antiguo Testamento. Y lo voy a seguir repitiendo porque es una verdad preciosa. La salvación pertenece al Señor. No nos pertenece a nosotros. No le pertenece a nadie más. Jonás declara su convicción de que solo el Señor es la fuente de la salvación, lo cual hace eco las palabras del rey David. Entonces el versículo 9 va con el Salmo 3:8. El Salmo 3:8, David dice, del Señor viene la salvación, sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces al fin Jonás ha llegado al punto de reconocer que su rescate no depende de su esfuerzo, no depende de su sabiduría, ni siquiera de la calidad de su arrepentimiento, no depende de nada de eso. Su rescate depende completamente de la gracia soberana del Señor. Ahora, lo interesante es esto. Nosotros como creyentes entendemos que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Eso es precisamente lo que Jonás y el rey David quiere decir cuando afirman que la salvación pertenece al Señor. Sabemos que Dios Padre nos atrae hacia Él. No, nosotros no estamos buscando al Señor cuando no hemos convertido todavía. Sabemos que Dios Padre nos atrae. Dios, el Espíritu Santo, es quien despierta nuestro corazón a estas cosas nuevas que nosotros nunca hemos visto. Y cuando nos arrepentimos y creemos, es Dios el Hijo quien nos cubre con su perfecta justicia. Eso es lo que queremos decir cuando afirmamos que somos salvos solo por la fe, solo por Cristo y por toda la honra al Señor. Y las personas no pueden salvarse a sí mismas, y yo sé que ese es algo difícil que muchas personas no pueden captar o entender. ¿Cómo es posible que nomás el Señor? Yo tengo que hacer algo. Nosotros no podemos hacer algo si Él primero no hace algo en nosotros. Entonces tenemos que reconocer que la salvación es del Señor. Entonces eso es lo que queremos decir cuando afirmamos estas realidades. Pero la confesión de Jonás en esta oración todavía nos da un poquito más para pensar. Esta oración tiene otras implicaciones para nosotros como creyentes. La lógica está en lo siguiente: si la salvación pertenece al Señor, y mucha gente para allí, pero no podemos parar allí, pero si la salvación realmente pertenece al Señor y todos estamos de acuerdo con esa afirmación, entonces cada aspecto de nuestra vida cristiana debe estar marcado por el Señor. No nomás el Señor está sobre nuestra salvación, pero debe de estar también sobre nuestras vidas. Es cuando decimos que Él es Salvador y Él es Rey. Él es Maestro, Él es a donde nosotros vamos. Entonces, si la salvación pertenece al Señor, nuestras vidas como cristianos deben de ser marcadas por una humilde dependencia de Él. ¿Realmente cuando gente nos conoce, saben que dependemos en el Señor o saben que dependemos en sí mismo? Porque ya echamos... Yo entiendo que yo no me puedo salvar solo. Yo ya fui salvo por Dios. Pues entonces, ¿por qué estás viviendo como que si Dios ya no existe? Tenemos que marcar nuestras vidas con Él. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿dónde está nuestra esperanza? Y realmente hay varios cristianos que su esperanza está en cuántas veces leen su Biblia. O su esperanza es porque yo puedo memorizar estas escrituras. O porque yo oro en ciertos tiempos. O porque yo hago esto. Y su esperanza es en lo que están haciendo. Pero realmente tenemos que confiar, tenemos que descansar en donde Jonás finalmente aprendió a poner únicamente en el Señor. Tenemos que realizar que nuestra vida no es de nosotros. Tenemos que poner nuestra vida en sus manos. Entonces la oración de Jonás termina con una confesión de que la salvación pertenece al Señor. Así se termina el versículo 9. Varios años después, el Señor Jesucristo vino para llevar a cabo esa salvación. Jonás no sabía quién era el Mesías, pero gracias a Dios que nosotros sí lo conocemos, sí sabemos quién es. El Señor Jesucristo en la cruz hizo todo lo necesario para rescatar a los pecadores. En la tumba vacía declaró consumada su obra a resucitar y resucitó victoriosamente sobre los muertos. Pero eso, hoy no simplemente repetimos la confesión de Jonás. No nomás es decir que el Señor es el que nos salvó, pero tenemos que regocijar en esa verdad. Tenemos que realmente sentir que estamos contentos que fuimos salvados del pecado y de la muerte. Hemos visto cómo Dios llevó a cabo esta salvación. Si nos ponemos a pensar cómo fuimos antes de conocer al Señor y ahora cómo nos ha transformado. ¿Por qué? Porque esas marcas tenemos que verlas en nuestras vidas. Así que nuestra confianza, tanto en nuestra salvación como en nuestra continua santificación, siempre ha estado y siempre estará en el Dios que salva. Ahora, mientras Jonás oraba, el Señor escuchaba su clamor. Luego habló al gran pez que el Señor había designado. ¿Y qué es lo que dice? Se nos dice que el pez vomitó a Jonás.
Híjole.
La palabra vomitar ciertamente nos presenta una imagen muy gráfica de una acción que todos sabemos que es bastante desagradable. La palabra vomitar transmite la idea de un acto violento, un acto repulsivo. Conozco a una hermana que cuando alguien empieza a hacer el sonido de vomitar, ella también le da ganas de vomitar. Entonces, si le hago yo, ¿pero por qué? Porque es algo asqueroso, es algo que no nos gusta, que no queremos ver ni queremos saber de eso. Y por eso la palabra vomitar se usa en el Antiguo Testamento únicamente en imágenes que provocan repulsión. Lo vemos en Isaías 19, en Jeremías 48, en Levítico 18. Y ahora nos ponemos a pensar, está el gran pez, vomitó. Y lo que es curioso es como algunas pinturas de la época medieval, unas pinturas aproximadamente sucedieron en los siglos 5 y 15, muestran a Jonás saliendo del gran pez caminando, una pierna afuera y un pie adentro del pez, caminando como si nada, bien campante. Y luego vi otras pinturas que Jonás parece a flotar elegantemente del pez y está flotando y llorando. Eso no es lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras dijo que fue vomitado, fue hecho, no flotó, no caminó. El gran pez vomitó a Jonás como si hubiera sufrido algo en el estómago, el pez. Uy, algo tengo aquí que no debo tener, y lo echó. Y en el versículo 10 nos dice que Jonás cayó sobre la tierra. Ahora, si alguno de ustedes han ido a la playa, ustedes saben que el mar y donde comienza la tierra son varios pies, ¿verdad? No nomás es de un lado al otro. ¿Se imaginan? Jonás voló, porque el pez no se subió a la tierra y luego lo dejó. El pez todavía estaba en el mar, lo echó, lo vomitó y al fin cayó. Así que Jonás fue expulsado con fuerza por el gran pez y al fin cayó en la tierra. Ahora sí podemos decir que Jonás fue llevado sano y salvo, regresó a la tierra, eso es cierto, pero no salió del gran pez limpio y fresco. Salió cubierto con la evidencia del lugar donde ha estado. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, hermanos. Cuando pecamos, tenemos donde estábamos y olemos como donde estábamos, porque el pecado es algo horroroso. Pensamos que vamos a tener un buen tiempo, y el pecado no nos dice las consecuencias, no nos dice que años después vamos a seguir con esa, me acuerdo que estaba en ese pecado y no me agrada, pero ya en Cristo somos liberados. Y es lo que Jonás nos está diciendo: no se esperen hasta que entremos en la disciplina. Vayan al Señor, oren al Señor, supliquen al Señor. Ahora quiero dejarles algunos pensamientos finales. Aquí en el capítulo 2 contiene una historia de milagro y de gracia, de alabanza y acción de gracias, de liberación, de esperanza renovada. Dios es quien obra la salvación y Él es quien concede la liberación. Y es lo que vemos en el capítulo 2. El Señor salvó a Noé del diluvio. El Señor rescató a Israel de Egipto. También fue el mismo Señor que libró a David de Goliat. Y fue el Señor que sacó a Jonás, lo sanó, lo salvó de la profundidad del mar. Y ni Jonás ni el gran pez tuvieron control de lo que estaba sucediendo. Ellos no tenían nada que ver. Fue el Señor. Y por eso la oración de Jonás termina con una de las declaraciones más grandiosas de todas Escrituras. Y quiero que, si pueden acordarse del versículo 9, que la salvación pertenece al Señor. La salvación no pertenece en nuestros esfuerzos, en nuestra bondad, en nuestra religión, en nuestros pastores. La salvación no viene de allí. La salvación pertenece al Señor. Ahora, lo único que Jonás merecía era juicio, era justo juicio de Dios. Sin embargo, el Señor en su misericordia lo perdonó. Y si usted está aquí esta mañana y no ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, clámele. Si siente en su corazón que el Señor le está moviendo, no se espere, no se espere. Dios salva a los pecadores únicamente por su gracia soberana, por su amor, por su gran misericordia que ha sido manifestado en Jesucristo. Ahora quiero concluir con las palabras que una gran multitud dijo, la cual nadie pudiera contar, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. Y eso es lo que proclamaban a gran voz. Estaban diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado sobre el trono. Ahí es donde pertenece la salvación. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por la oportunidad de estar en tu casa. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de mejor ver, de entender lo que Jonás estaba pasando y cómo tu misericordia lo trajo a orar, lo trajo a obedecer, lo trajo a entender que no hay otro Dios, que tú eres el Dios vivo, tú eres el Dios que nos escucha, pero lo más importante es que tú eres el Dios que salvas. Así que, Señor, te damos gracias por tu salvación. Te pedimos, Señor, por a nuestros amigos, amistades, familiares que no te conocen. Señor, por favor, danos la oportunidad de seguir hablándote, hablándole a ellos de tu misericordia, de tu juicio, de tu amor. Y danos las palabras, Señor, para poder llevar el evangelio a ellos que no te conocen. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.